Hermano, Dios les bendiga. Gracias a Dios que ya estamos en su casa una vez más. Y todavía estamos en los growing pains, esperando ajustar todas las cositas bien. Pero lo más importante es que estamos aquí en la casa del Señor. El Señor está con nosotros. Y esperamos gozarnos hoy en las alabanzas, en el estudio de la palabra y en la oración. Amén. Y también estando todos los hermanitos juntos en armonía. Le damos gracias a Dios por esa bendición. Les pido que estemos de pie, vamos a orar por todo esto y vamos a orar también para que algún hermano que viniera de camino, algún hermano que llegue con bien y que entonces se pueda unir a nosotros. Amén. Vamos a orar en esta hora. Señor, Padre Santo, en esta hora, Señor, te damos gracias por todas tus bendiciones. Gracias, Señor, por habernos dado de tu Santo Espíritu, Señor, habernos guiado hoy en todo. Gracias, Señor, por también todas, Señor, tus cuidados y misericordias, Padre, en haber velado por nosotros a lo largo de estos días, Señor. Te damos gracias por el privilegio también de venir a tu casa de oración, donde, Señor, tú escogiste para que estuviéramos reunidos hoy. Y por ello, Señor, también te damos gracias. Permítenos siempre recordar, Señor, y reconocer el privilegio que es estar sirviéndote, Señor, y también tener, Padre Santo, la seguridad de la vida eterna a través de Cristo Jesús. Te damos gracias, Padre, por nuestros hermanos. Gracias, Señor, por toda la salud que nos has dado. Gracias, Señor, por las pruebas. Gracias, Señor, por el lugar que nos has dado para congregarnos. Gracias, Padre Santo, por la salvación, Señor, que ha habido a lo largo de este año, a lo largo de este ministerio. Te pedimos, Señor, por más obreros y por más almas, Padre Santo, que sean salvas a través de tu Hijo Cristo Jesús. Te bendecimos también porque sabemos, Señor, que tú eres el que hace la obra en nosotros y también el que vas, Padre Santo, a completar toda obra perfecta, Señor. Ahora, Señor, simplemente te pedimos que con tu Espíritu Santo tú nos dirijas hoy a toda verdad, que podamos hoy, Señor, escudriñar tu palabra y ver en ella, Señor, la esperanza de la redención, Señor, nuestra, y también, Señor, de los cielos nuevos y tierra nueva que tú has prometido para aquellos que te temen, Señor. Permítenos, Padre Santo, siempre vivir de acuerdo a las promesas de tu palabra y que podamos en esta hora, Padre Santo, también reconocer, oh Padre Santo, que tú nos has dado a tu Hijo Cristo Jesús para que pudiéramos ser salvos, y te damos gracias porque hemos podido creer en Él para salvación. Asimismo, te pedimos esa bendición para nuestros familiares, Señor, y todos aquellos, Padre, que tú pienses, Señor, traer para escuchar tu palabra predicada, Señor, y permite que podamos, Señor, salir a muchos lugares fuera de aquí, de este lugar, para que podamos predicar tu palabra, Señor. Bendícenos ahora, oh Padre, gracias por todos los que ya estamos aquí, y a que venga de camino, bendícele y tráele en bien. Te lo pedimos todo, Señor, ahora dándote gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Hermano, estamos bien contentos de hoy estar en la casa de Dios. Si quisiera, ¿verdad?, antes de cantar unas alabanzas, recuerde que el sábado estamos invitados para estar en la ceremonia de ordenación de nuestro hermanito pastor Elizán Ríos, allá en Cabo Rojo. Y la intención es que nos veamos a la 1:00 p.m. frente a Walgreens, o Walgreen, como dicen algunos, y allí frente al paseo en la carretera número 2, pues nos esperamos para entonces de ahí continuar a Cabo Rojo. Amén. Así que si usted, ¿verdad?, tiene la ocasión y el tiempo, pues únase a nosotros y estaremos allá para la gloria del Señor. Amén. Gloria a Dios. Y recuerde, hermanitos, ¿verdad?, nos reunimos, ¿verdad?, próximamente, después de hoy nos reunimos el domingo para darle gloria al Señor nuevamente. Amén. Para la gloria de Dios. Y hoy, pues también a través del estudio, pues vamos a estar orando por algunas peticiones. Hay algunas que ya yo las he escrito aquí, pero también quisiera que usted pensara en lo que Dios ponga en su corazón para poder orar por ello. Amén. Gloria a Dios. Les invito a cantar unas alabanzas. Así que vamos a con un corazón gozoso, agradecido, cantar unas alabanzas al Señor. Así que le invito a que nos acompañe. Amén. Gloria a Dios. Al principio, es una de las bendiciones, no solamente nos congregamos para que el Señor nos hable a través de su palabra, para recibir sus bendiciones, pero una de las grandes bendiciones es los hermanos juntos en armonía. Amén. Dice que el Salmo dice, juntos en armonía, y tenemos muchas razones para estar en armonía. Amén. Le damos gracias al Señor por esta noche, por estar todos aquí. Vamos a cantar en el nombre del Señor. ¿Verdad que se le enseña a los niños en la escuela bíblica dominical? Entre ellas se enseña la estampa de cuando el Señor Jesús bendijo a los niños. Se hace mucho hincapié en el hecho de que cuando al Señor le llevaron los niños, pues los discípulos trataron de impedir que eso ocurriera, ¿verdad? Pensando que era una pérdida de tiempo, o que era más bien una interrupción o una distracción, ¿verdad? Algo no que carecía de importancia para el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y se hace mucho énfasis en la falta de entendimiento de los discípulos. Pero más bien la intención de la estampa de Cristo Jesús bendiciendo a los niños es, ¿qué características tienen los niños que el Señor Jesús se atrevió a decir que todos deberíamos ser como unos niños? Y tiene que ver, ¿verdad? No solamente con la inocencia, que muchos, ¿verdad?, pensamos en los niños, lo primero que nos viene a la mente es la inocencia, lo cual es muy cierto, pero más bien es la predisposición del corazón de ellos de poder creer en todo lo que Jesús les decía. Y hoy en el mundo, ¿verdad?, encontramos muchas personas que mencionan el nombre de Cristo. Y Cristo aquí, Jesús allá y Señor acá. Pero el corazón de ellos es evidente por su fruto, ¿verdad?, que no está con Cristo, que no han creído en Cristo para salvación. Por lo tanto, mencionan y hablan de Cristo, pero su corazón está lejos del Señor. Y por eso es que dentro de nuestras oraciones, hermanos, Debemos incluir a todas las personas, estoy seguro nosotros cada uno conocemos montones de personas que tienen a Cristo entre su diccionario, pero no lo tienen en el corazón. Y eso es lo que el Señor Jesús quería decir con dejar a los niños venir a mí, porque de ellos es el reino de los cielos, porque ellos le creen al Señor tal y como. Bendito sea el Señor. había, yo había visto antes, de hecho, no lo volví a ver más. Entonces, él, nos estaba diciendo acerca, ¿verdad?, de la necesidad de uno, pues, portarse bien y de uno, pues, devolverle a Dios, ¿verdad? Él decía de retribuirle a Dios, porque a Dios hay que tratarlo con justicia y a Dios, pues, hay que amarlo sobre todas las cosas. Y muchas de las cosas que decía, pues son ciertas, pero carecen de valor si lo que de verdad te mueve a ti a servir al Señor, a literalmente servir al Señor, es primeramente porque Cristo te ha salvado. Amén. No es hacer las cosas por hacerlas, porque entonces no pasa a ser de una simple obra. Y sabemos que por la palabra del Señor nos dice claramente que por obras no vamos a poder agradar al Señor. Más bien las obras servirán para darle gloria a Dios. Pero una vez tú hayas cumplido la verdadera justicia, que nos habla la palabra de Dios, y la verdadera justicia es cuando uno le hace el honor a Dios de creer en su Hijo Cristo, el cual Él puso para perdón de nuestros pecados. Amén. Por eso es que la Biblia es tan enfática en que solamente a través de Cristo Jesús podemos arreglar cuentas con Dios. Usted ha visto, ¿verdad? Y podrá ver, especialmente a través del estudio de hoy, que muchas personas de la nación de Israel creen en Jehová Dios, el mismo Dios de la Escritura, el Dios creador. Pero la parte donde no han creído es la misma parte que decía nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 14. Él decía, ustedes creen en Dios, en Jehová Dios, pues crean en mí también. Esa parte de creer en Él es la parte que a ellos no les ha alumbrado. Eso porque se lo tiene que revelar el mismo Señor. Ha habido un propósito por el cual el pueblo de Israel está en esa condición. Y a través del estudio de hoy lo vamos a ver. ¿Quién se benefició a causa de que el pueblo de Israel está en la condición que está? Y usted va a poder contestar esa pregunta en el estudio de hoy, que vamos a estar centrado en varios capítulos de Ezequiel, pero mayormente en el capítulo 36. Amén. Gloria a Dios. Y esta bandera, pues, es la bandera de la nación de Israel, la nación secular de Israel. Amén. Por así decirlo. Vamos a ver el capítulo 25 al 36, pero mayormente, ¿verdad?, en el capítulo 36 vamos a hacer una reseña bien breve, brevísima, de los capítulos anteriores, y vamos a caminar brevemente también por la porción central del estudio, porque hay una aplicación bien importante, que es la que yo me quisiera concentrar, acerca de la parte profética de este capítulo 36. Porque muchas veces uno ve, dice, amiga, qué bueno, Dios le prometió algo a Israel, pero ¿cómo, cuándo y dónde y con qué se va a cumplir esa profecía que está ahí? Y nosotros como pueblo de Dios es importante que sepamos ubicar eso en el contexto de lo que estamos viviendo ahora y que sepamos el orden, ¿verdad? De lo que nos espera pasar como pueblo de Dios para la gloria del Señor. Amén. Así que vamos a estar enfocándonos más en el capítulo 36, como le dije, y haciendo una reseña al final. Si usted se fija, hermanito, mire, la bandera de la nación de Israel tiene la estrella esta que le llaman la estrella de David, ¿verdad? Y yo me percaté cuando estuve ya de visita que ellos aprovechan cualquier cosa para ponerle el nombre de David, la fuente de David, la tumba de David, la ciudad de David, el arroyo de David, el hotel que yo me quedé, la citadela de David, y el otro se llamaba el rey David. Y allá estaba en la torre de David. Todo era de Y uno se percata de eso y como a los 2 o 3 minutos uno se da cuenta, oye, ¿y dónde está Cristo en todo esto? Porque la gloria no es de David. La gloria más bien es del que iba a venir después de David. Cristo Jesús. Por lo tanto, si fuéramos a decir la correcta bandera de la nación de ellos, ¿verdad? En vez de tener la cruz de la estrella de David, debería tener la cruz de Cristo Jesús. ¿Verdad? Porque Cristo fue el que murió y resucitó por ellos también. ¿Por qué no es alumbrado la luz de Cristo? Lo vamos a ver hoy para la gloria del Señor. Amén. Así que propiamente él debe lucir así la portada del estudio, ¿verdad? Y esperamos al Señor de que así sea con este pueblo de Dios. 25 al 36, mis hermanitos. Y el versículo clave es Ezequiel 36, 26 al 27, que quiero que algún hermano me lea bien fuerte. Amén. ¿Algún hermanito? Maestro James.
Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y daré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra.
Amén. Hermano, ¿qué usted ve de peculiar en este verso? Aparte de que el Señor le está haciendo una promesa a su pueblo. ¿Perdón? Sí, de hecho, sí, y está en el libro de Jeremías también, estuvimos viendo. Si usted recuerda el capítulo 31 de Jeremías, prácticamente las mismas palabras. O sea, que el Señor sí le ha prometido esto a su pueblo en varias ocasiones. Pero hay algo peculiar en este verso y en las promesas que Dios le hace a su pueblo. Mire a ver si usted puede resaltar lo que es.
Relacionado con lo que tú
Sí.
hay un primero que todavía ellos están esperando a Jesús, ¿no?
Ajá, al Mesías. Ajá.
Está ahora el Señor está diciendo de esto, como digo, traer un corazón nuevo y cambiar el corazón de tierra, traer un corazón de carne, de su la familia de tierra,
Y tiene que ver, exacto, precisamente como está diciendo Lorian, tiene que ver con el Espíritu Santo que le está prometiendo, amén. Gloria al Señor. Pero algo bien específico, fíjese que podría decir, y en aquellos tiempos, ustedes me servirán, ustedes me honrarán y me obedecerán. Pero la forma que lo está diciendo es, dice, les daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo. Y quitaré de vosotros el corazón de carne y os daré. ¿Todo lo está haciendo quién, hermano? Dios lo está haciendo todo. Ahora le pregunto yo, con usted, ¿cómo fue la obra que se hizo? ¿La hizo usted o la hizo Dios? ¿Qué está queriendo decir el Señor aquí, hermanito? Para el buen entendedor que se supone estuviera recibiendo estas palabras cuando Ezequiel las dijo. Ese pueblo que estaba en el cautiverio allá, en las orillas de los ríos, con los ojos aguados, diciendo, ay, yo estuviera en Israel otra vez, ay, todo lo que echamos a perder por nuestro comportamiento y por nuestro pecado. Y de momento oían estas palabras de Ezequiel. ¿Qué estarían entendiendo ellos allí? ¿Cuál sería el doble sentido que tenían estas palabras sobre ellos? Que Dios iría tener misericordia de ellos, muy cierto, que no depende de ellos, ciertamente, depende de Dios. Amén. Usted va a ver más adelante que el Señor dice, el celo de Jehová hará esto. O sea, la garantía de que esto se va a hacer, que yo lo voy a hacer, es que yo lo voy a hacer porque yo lo puedo hacer y va a ser para la gloria mía y porque yo lo quiero hacer. Como que es mi compromiso hacerlo. Y cuando nosotros nos damos cuenta de nosotros mismos, si estamos salvos en Cristo, fue porque Cristo nos salvó, murió por nosotros, resucitó por nosotros, nos dio de su Santo Espíritu y nos transformó. Él lo hizo todo, hermano. Usted está aquí por la obra y gracia del Señor. Lo mismo le está prometiendo a nuestro querido pueblo de Israel. Amén. Y la verdad central, que vamos a estar viendo a través de este estudio, el santo nombre de Dios será honrado por todas las naciones, incluyendo a Israel, cuando su pueblo se purifique y reciba de él un corazón y un espíritu nuevo. La única forma de poder glorificar al Señor es cuando usted ha sido redimido, usted ha sido comprado con la sangre de Cristo Jesús. Amén. Gloria sea al Señor. Así que Meta de aprendizaje, mis hermanos. Primero, conocimiento de los cambios que Dios va a hacer, no solamente en el mundo entero, sino también en el pueblo que Él escogió, cuando ellos sean purificados. Amén. Segundo, tenemos que ser agradecidos de los cambios que ya Dios ha hecho en nosotros. Digo cambios no porque haya cambiado nuestro carácter solamente, sino porque nos trajo de las tinieblas a su luz, nos trajo a la vida eterna. Amén. Y que nosotros podamos vernos en ese espejo y que sepamos, hermanito, lo que es haber estado perdido. Como nos dice en el libro de los Hebreos, dice que los ángeles no estaban puestos para predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque ellos no saben lo que es estar perdido, ¿no? Así que nos puso a nosotros, porque sí, estuvimos perdidos y ahora, estando en Cristo, sabemos lo que es haber estado perdido, en pecado, sin esperanza y sin Dios. Y ahora, estando en Cristo, tenemos una esperanza de la vida eterna. Amén. Bendito sea el Señor. Así que vamos a estar viendo eso a través del estudio, hermano. Y de momento, ¿verdad? Si usted estuviera soñando y sueña con estas imágenes, por ejemplo, la de la derecha ya, no se ve nada atractiva, ¿verdad? Una colección ahí de calaveras, ¿vio? Entonces acá, una destrucción después de un bombardeo. Mire todos los escombros y la varilla y todas estas cosas. Entonces, una tierra donde hace años que no llueve. Y allá, un paraje de esto desolado, justo después que, como poco tiempo después de haber habido una erupción de un volcán, que se lo lleva todo. O sea, nada de eso promete ser muy acogedor, ni muy prometedor, mi hermano. Pero imagínense que todo eso se transformara, ¿verdad?, en cosas más bonitas, que le cambian hasta los colores, ¿vio? Los colores son más alegres, no es color calavera ni color ceniza, ¿vio? Y entonces usted ve tan bonito, ¿verdad?, cuando están haciendo una planta, cuando la grama de su casa está verdecita, ¿vio? No está brown ni amarilla, ¿qué? ¿Sí? Y cuando podemos tener la abundancia, ¿vio? Mire los colores de la fruta, ahí hay fresas, kiwi, aquellos parecen vegetales, y allá arriba de los pimientos, de los diferentes colores, hermano. La abundancia. Un niño bien contento y feliz, siendo niño como debe ser. Y allá, pues, un montaje de diferentes flores, mariposas y todo. Qué bonito y qué tranquilo se ve todo, ¿verdad? Un contraste tremendo. Si usted le dieran a escoger cuál sueño usted querría, pues todo el mundo dice, pues seguro. Yo quiero el sueño bonito. Amén. Yo quiero las imágenes bonitas. Yo quiero tener un buen recuerdo. ¿Cuántas veces nos ha costado hasta dormir? Yo casi nunca tengo sueños, ni mucho menos pesadillas. Las tenía más cuando era chiquito. Yo me acuerdo que yo muchas veces me acostaba a dormir y soñaba que había un cabro con los dientes largos así, y yo sabía cuando el cabro iba a salir. Estos sueños así, claro, uno como que se inventa el sueño y después se asusta con él. Entonces, me acuerdo que yo siempre iba y al doblar en una esquina, yo sabía que me iba a encontrar el cabro, y efectivamente allí estaba el cabro le veía los ojos y con los dientes así bien largos. Entonces, tú sabes el resto, uno echaba a correr y como que no podía correr bien lento, y el cabro venía como a 100 millas por hora, y ahí de momento uno se despertaba azorado. Yo recuerdo una vez que en una me asusté de verdad, pero bien, bien tremendamente, porque era que yo estaba en un sitio que la verja era bien alta y no había por dónde salir. Yo no sé ni cómo yo llegué allí, y el cabro allí mismo metido, y no había ni una piedrita, ni una peronía para tirarle al cabro aquel, hermano. Ay, cada vez que uno sabía, uno durmiendo, uno sabía que estaba en ese tipo de sueño, ¿verdad? Un sueño así que uno dice, ay, esto está tan malo. Yo sé que las cosas pueden ser mejores, pero ¿cómo me escapo del sueño este, esta pesadilla donde uno está metido? ¿Quién es el que puede transformar lo que no sirve, lo que está muerto, morticio, liquidado, sin esperanza, a algo que sí tiene esperanza? El único que puede hacer las cosas nuevas es nuestro Dios. Porque fíjense que de las cosas sencillas que le habla la palabra, Él dice que de la nada, y de la nada es menos que esto, hermano. De la nada, Él creó todas las cosas buenas que usted ve. Y si usted piensa que las cosas que usted ve hoy, que son buenas, no son más nunca en la forma en que él las creó originalmente. Entonces dice, la verdad que tuvieron que haber sido bien buenas. Tan buenas que él dijo que era bueno en gran manera todo lo que él hizo. Así que, si usted se sienta a pensar, si usted hace paralelo entre las promesas que Dios tiene de hacer cielos nuevos y tierras nuevas, usted dice, yo tengo una gran idea de cómo no va a ser los cielos nuevos y tierra nueva. Va a ser muchísimo mejor que todo esto. Y si yo puedo contar con algo que me traiga felicidad, pues yo me imagino que será algo completamente impensable la bendición que será tener esos cielos nuevos y tierra nueva, que son parte de las promesas del Señor. Así que el que puede transformar, mi hermano, aún las cosas que no tienen disque solución, que están en completa desesperación, es el Señor. Gloria sea al Señor. Ahora bien, si usted recuerda, ahora yendo al contexto de la escritura que vamos a estar viendo hoy, empezando en el capítulo 25, mi hermanito, estamos hablando de varias regiones, ¿verdad?, en el mapa, para podernos ubicar, la región de Israel, ¿verdad?, donde se desarrolla parte de la historia de Ezequiel, está en esta área, ¿verdad? Pero ahora mismo, Ezequiel está cautivo ¿en dónde? Babilonia, ¿verdad? Entonces, si usted se ubica en el mapa de hoy, pues esto sería Israel, Jordania, el Líbano, por aquí está Irak, Arabia, y allá está Irán, Turquía y todo eso. Hermanito, los imperios que estaban en auge en el tiempo que estamos leyendo de Ezequiel, Babilonia, los medos, y más para allá, los persas, los árabes, Egipto, y aquí arriba estaba el era como una nación, era un pueblo llamado los lidios, con D, Lidia, ¿verdad? Y más para acá, pues, en la costa estaba la influencia de los griegos, que para ese tiempo pues estaban empezando a formarse, ¿verdad?, como una influencia. Eso eran las grandes potencias en los tiempos de Ezequiel. Usted va a ver a lo largo de estas porciones, hermano, que nuestro Señor emite a través de Ezequiel unos juicios. En el contexto, creo que de los manuales, le llama oráculos. Y a veces uno oye la palabra oráculo y tiene como una connotación mala. Pero un oráculo simplemente es una profecía. Algo que se dice con autoridad, como que va a suceder. Y el Señor emite un montón de oráculos, ¿verdad?, contra Sidón. En su historia, en la Biblia se lo ve, contra Tiro, contra una nación que se llamaba Edom, ¿okay?, que era de donde, que había sido fundada por quién, ¿usted recuerda? Por Esaú, hermano de Jacob, ¿verdad? O sea que en cierta forma estaban emparentados lejanamente con el pueblo de Israel, que había salido de Jacob, el hermano de Esaú, ¿okay? Podían decir que eran naciones hermanas, pero una tenía temor de Dios y la otra no. Hermanito, y diferentes naciones, ¿verdad? Damasco menciona, Babilonia la menciona, como naciones que serían el foco, ¿verdad?, del juicio de Dios. En adición a Israel, que ya había sido foco del juicio de Dios. Bendito sea el Señor. Así que vamos a ver que muchas de estas naciones, ¿verdad?, se gozaban en ver que Dios había castigado a Israel y los había eliminado del mapa, pero Dios les dice, no se alaben mucho porque yo también voy a arreglar cuentas con cada uno de ustedes. ¿Amén? Así que el bosquejo de lo que vamos a ver hoy, Dios obra a causa de su santo nombre, es para la gloria de Él que lo obra. ¿Okay? Vamos a ver todas las bendiciones que Dios da y le dará a Israel en su restauración, y la verdadera razón por la cual Él hace las cosas es para que sepan que Él es Dios y Él es el que hace todo. Como van a ver, estamos enfocados en estos 15 versículos, perdón, estos 17 versículos del capítulo 36 de Ezequiel. ¿Amén? Gloria sea al Señor. Así que, ¿qué pasa en el capítulo 25? Si usted puede dividir el libro de Ezequiel en dos, son 48 capítulos, pues prácticamente en el capítulo 25 para adelante, empieza ahora Dios a enfocarse en dos puntos principales. Si usted pudiera resumir cuál fue el enfoque principal de los capítulos, de los primeros 24 capítulos, ¿qué usted diría? En base a lo que hemos podido estudiar aquí en estas lecciones. Eran juicios para Israel, ¿debido a qué, hermano? Por el pecado. No, exacto. ¿No le parece a usted que usted ha escuchado esto muchas veces? ¿Dónde usted lo escuchó anteriormente? En Jeremías. ¿Dónde usted vio paralelismos, verdad? Iguales, por ejemplo, el libro de los jueces también. ¿Se acuerda los círculos que había? Los ciclos. El pueblo pecaba, Dios lo entregaba en manos de sus enemigos, el pueblo se humillaba, clamaba, y Dios mandaba un juez que lo librara, entraba en gloria con Dios, después se apartaba de Dios, y así seguía el ciclo, hermano. Y Dios tratando con ellos. Y vemos que Dios trata con ellos acá también, en Ezequiel. Pero los primeros 24 capítulos se enfocan en diferentes señales que Dios le dio a través de este Ezequiel. ¿Se acuerdan? Las señales mudas, la palabra hablada, las parábolas y la profecía acerca de Israel. Pero ahora, a mitad del libro, cambia de tema. Hay dos grandes temas ahora, hermanos, que siguen hasta el final del libro. ¿Usted podría decirme cuáles son? Dos grandes temas. Uno de ellos ya los hemos mencionado hoy, a través de la reseña que hemos estado dando. ¿Profecía acerca de qué? ¿De qué trata la profecía? Exacto, tiene que ver con qué hacia las otras naciones. El castigo. ¿Por qué, hermano? Pues porque entre ellos y lo que estaba haciendo Israel no había diferencia, hermano. ¿A quién había imitado Israel? Pues ese es el primer tema. ¿Y el segundo tema? La redención, la restauración de quién? Del pueblo de Dios, de Israel. Esos son los dos grandes temas que siguen ahora, hermano. Pero fíjense, alguien podría decir, ¿habrá un tercer tema que no es evidente a lo largo de las palabras de Ezequiel? Dios castigó a Israel y promete restaurar a Israel. Y vemos que Dios va a regar cuenta con las naciones vecinas. ¿Y qué de restaurar las naciones vecinas? ¿Sucederá eso? ¿Con los gentiles, como le llama la palabra de Dios? ¿Sucedió o sucederá con los gentiles? Hermano, está sucediendo con los gentiles hoy. O sea que cuando Dios promete que va a restaurar a su pueblo, antes de estar restaurando a los gentiles. Por eso que usted está aquí. Porque usted no es judío. Pero usted está restaurado con Dios, amén, a través de Cristo. Así que mire qué bueno es Dios que lo puso usted adelante. Amén. Y vamos a ver por qué, a través del contexto de lo que vamos a estudiar hoy. Así que esos son los grandes temas de Israel, de estos capítulos. Usted lo vio aquí, estaba puesto en pantalla. Donde estaba, ¿sí? Estaba ahí. Los juicios contra las naciones y la restauración del pueblo de Israel. Gloria al Señor. No, era para que usted lo pensara, gloria a Dios. ¿Ok? Dios es Dios de todas las naciones. Lo reconozcan las naciones o no. Y no solamente es Dios de Israel, ¿verdad? Que ha sido castigado. Por lo tanto, Dios ajustará cuentas con estas naciones también, mis hermanos. Y tendrá que ver con ellos directamente para su gloria. ¿Ok? Ahora bien, Dios, por otra parte, y este es como que el otro tercer tema este que yo le dije, que está incluido ahí y que Dios lo aclara a través de Cristo en el Nuevo Testamento. Dios es el Redentor de todo. Redentor quiere decir qué cosa, hermano. ¿Se recuerda? Redentor viene de redimir. ¿Qué es redimir? Pagó el precio de nuestra cabeza. ¿Y qué precio pesaba sobre nosotros? La muerte, porque éramos reos de muerte. ¿Por qué? Por el pecado. Dice que Él pagó ello y nos compró. Y entonces a esos que Él compró, su pueblo redimido, lo va a emplear como instrumento para la salvación universal. Ahora bien, hermano, cuando estamos hablando aquí su pueblo es redimido. ¿Quiénes son esos? Todos de toda pueblo, lengua y nación. Y como dice, amén, como nos dice en Apocalipsis, nos ha redimido de todos esos sitios, de toda lengua, de todo pueblo y nación, y nos ha hecho reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra, dice. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto a todos aquellos que ha comprado para que puedan ser instrumentos de salvación para los demás. ¿Incluirá eso a los judíos como instrumento? Sí. Ahora, ¿quiénes son los que están predicando la palabra de Dios ahora, el Evangelio mayormente? Los gentiles, no son los judíos. Ha habido un cambio en el plan de Dios para bendición de alguien. Usted va a poder contestar esa pregunta más adelante. Y en Romanos 2:28, si usted recuerda cuando estuvimos estudiando la carta de Pablo a los Romanos, lee, pero no es judío, dice, el que lo es exteriormente. Usted puede conocer un judío a la distancia, ¿verdad? ¿Cómo usted lo conoce? Pues, mucha apariencia, muchos tienen el keeper este aquí en la cabeza, algunos se dejan las patillas, otros por las facciones, por la nariz. Ten cuidado con la nariz, porque aquí hay muchos que pudieran parecer, ¿verdad? Pero no son, ¿verdad? Aunque dicen que por el apellido, que sí, los Rivera, los Ortega, o yo no sé, ¿verdad? Los ustedes, pues a lo mejor son cierta porción de judíos, pero usted nació en Puerto Rico y usted conoció a Cristo Jesús por la misericordia de él, amén. Así que usted es boricua de pura cepa. Dice, no es judío, según Dios, el que lo es exteriormente, y también habla de la circuncisión, que es la señal del pacto de Dios con quién. Con Abraham y con su pueblo, ¿verdad? Porque de Abraham es que ellos salen. Dice, ese no es el judío, dice, el judío es el que lo es en el interior. Como que dice, Dios espera de su pueblo, de los judíos, que le agraden y le alaben en espíritu y verdad. Pues no son los que lo son por encima, sino los que son judíos de verdad. ¿Sí? Ustedes son judíos de verdad, ustedes agradan al Señor a través de Cristo Jesús, pues usted es judío, según dice Pablo aquí, amén. Y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letras, ni físicamente. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. O sea, entre ellos se puede decir, no, qué bueno, nosotros somos judíos y a honor lo llevo y todo esto, pero quien le nombra a usted como hijo de Dios no es usted mismo, es Dios mismo lo que quiere decir, amén. Gloria sea el Señor. Así que, a tono con ese primer tema de los dos temas del resto del libro de Ezequiel, ¿verdad? Muchas naciones de estas que rodeaban a Israel figuraban en la lista de aquellas con quienes Dios iba a ajustar cuentas. Los filisteos, se los conoce, ¿verdad? Moab, los hijos de Amón, como le llaman, los amonitas, ¿ok? Y entonces por acá abajo está Edom, ¿lo ves? Entonces está acá lo que llaman Tiro y Sidón, que eran fenicios, ¿verdad? Entonces habían otras naciones por acá, que aquí los engloban y le llaman los arameos. De ellos es que se importó el idioma que eventualmente hablaban muchos en los tiempos de Cristo. Cristo mayormente hablaba arameo y las personas allí hablan arameo. Aram, el arameo es un idioma que viene de Babilonia, igual que el hebreo. Es más o menos lo mismo, para los efectos. Pero lo importante es que Dios iba a ajustar cuentas con todas estas naciones de alrededor. No solamente con Israel primero, y con Judá, que estamos viendo aquí, ya habían sido llevados cautivos también. Así que Dios iba a ajustar cuenta con todos ellos, hermano. ¿Ah? ¿El arameo? No, esto aquí es Siria ahora y todo eso. Sí. Sí. Sí, el Damasco está aquí, ¿ves? ¿Qué? Gloria sea al Señor. Así que aquí vemos el mapa nuevamente, solamente para ubicarnos. Amén. ¿Usted recuerda cuando James estaba hablando, ¿verdad?, de la historia de Esther, ¿se acuerda de Susa? Capital de Persia. Ya sabía que iba a acordarse de otro personaje. Hay que quererlo, pero Dios lo ama igual que nosotros, ¿verdad? ¡Gloria a Dios! Sí. Lo digo que ese no aparecía en ese mapa. Ay, Señor, gloria a Dios. Todas estas naciones, mi hermano, no vamos a ir en detalle sobre lo que dice la Escritura, ¿no?, acerca de ellas, porque son cosas que ya están claras y cuando usted viene a ver, es un espejo de lo que Dios ya hizo en el contexto de Ezequiel con su pueblo Israel. Habla de Amón, por regocijarse en la caída de Israel, Dios le va a traer juicio, ¿okay? Moab no reconoce a Israel como pueblo de Dios, la posición especial y la elección de Israel. Los traicionaron, ¿verdad?, con Babilonia, pues también Dios lo va a poner para que entiendan que Él es Dios sobre todas las naciones. Edom siempre buscaba vengarse y cobrársela a Judá, ¿verdad? Siempre había esa enemistad. También Dios le iba a traer juicio. Lo mismo venía, ¿verdad?, la misma intención venía de los filisteos. Siempre los filisteos estaban en constante guerra con Israel. Tiro y Sidón, que eran las ciudades de arriba de la costa, se alegraron. Qué bueno que Dios ajustó cuentas con ellos. Ay, sí, los sacó del mapa. Qué bueno, ahora yo tengo toda esta, ahora yo puedo acomodarme mejor y quedarme con lo que era de ellos. A todos ellos tenían por propósito Dios en su juicio que todos conocieran que Él era Dios y que Él ajusta cuentas con todo el mundo. Amén. Gloria sea al Señor. Vamos a ir a las porciones de la palabra del Señor, ¿verdad?, para reseñarla. Y como le dije, la queremos reseñar bien breve para ir a unas porciones bien importantes que yo creo que consideremos, que es la aplicación de la profecía que está en Ezequiel 36. Amén. Así que algún hermanito que me quiera leer los versos 22 y 23, ámbar coral. Gloria a Dios. Amén. Gracias, Ámbar. Fíjese lo primero que nos habla el Señor aquí en este primer verso. Nos está aclarando algo. ¿Cuál es la verdadera razón por la cual Él hace y hace qué cosa? Dice que hace, ¿por qué? Exacto. ¿Qué quiere decir eso? Exacto. Dios. Él quería que su pueblo le glorificara, pero su pueblo no le estaba glorificando. ¿Qué iba a hacer entonces Él con el pueblo? Iba a restaurarlo, ¿verdad? Iba a restaurarlo, ¿para qué? ¿A causa de qué? De su santo nombre. Fíjese lo importante, hermano. ¿Qué da a entender ahí cuando iba a restaurar a su pueblo Israel? ¿Qué decía eso de su pueblo Israel? ¿Y ellos, que en qué estatus estaban con Él? Hermano, en el mismo estatus que estaba usted, usted no se merecía nada de Dios, pero Dios decidió enviar a Cristo para salvarle a usted. ¿Por qué? Para la gloria de... Fíjese el paralelo, Filipenses capítulo 2, dice que toda lengua confesará y toda rodilla se doblará, ¿ante quién? Ante Jesucristo. ¿Para qué? Para la gloria de Dios Padre. Toda lengua confesará. ¿Le guste o no le guste, hermano? Toda lengua confesará. Satanás va a confesar que Jesucristo es el Señor. Como si él no lo supiera, pues va a tener que confesar que eres el Señor. Lo mismo, hermano, va a suceder aquí. Dios va a hacerlo para la gloria de su nombre. Lo mismo que con la misma razón que hace todas las cosas hoy, hermano. ¿Qué paralelo usted ve entre el motivo de Dios hacer las cosas y el motivo que usted tiene para hacer las cosas? La contestación de un niño aplicado en un salón sería: Mister, yo hago todas las cosas para la gloria de Dios. Yo estoy completamente seguro de ello. Pero la contestación verdadera es que muy posiblemente nosotros hagamos muchas cosas para la gloria de Dios, pero muchas no son todas. ¿Y el resto? ¿Para la gloria de quién la estamos haciendo? ¿Cuál es la verdadera intención?
La verdad.
Ahora bien, muchas de esas que nosotros hacemos para nuestra gloria, podríamos decir, es que las hago y no me doy cuenta. Y es posible que sea así. Pero si volvemos a ser veraces nuevamente, nos vamos a dar cuenta de que hay muchas que nosotros las hacemos. Porque sí, nos queremos dar, ¿verdad?, el guille, como dicen por ahí, o el lujo, o la ocasión de decir, qué bueno quedó esto que yo hice, o esto que yo dije, o esto que yo me inventé, o qué sé yo qué cosa. Por eso nos dice, ¿verdad?, la palabra del Señor en Colosenses capítulo 2, nos dice de qué forma, hermano. Todo lo que os viniere a la mano para hacer, ¿hacer lo qué? Como para el Señor y no como para los hombres. Y los hombres incluye usted también. ¿Ah? Tres, Colosenses 3, gracias, hermanito James. Que todo lo que nos viniera a la mano para hacer, que lo hagamos, ¿para qué? Como si fuera para Dios, y no como para los hombres, no como para nosotros. O sea, lo mismo, hermanito, que es el motivo de Dios para hacer las cosas. Dios no hace las cosas para darle gloria a ninguno, sino para Él, que es el único que la merece. Acuérdense que en el contexto de nosotros como puertorriqueños, cualquiera podría decir, ah, pero Dios se enorgullece de ser Dios. Seguro, porque eres Dios. Él puede enorgullecerse porque eres el que tiene el poder para hacer todas las cosas. Así que si Dios dice, yo quiero la gloria mía para mí, y el mérito me lo llevo yo completo, pues hay que decirle amén y darle la gloria a Él, porque Él es el único que la merece. El problema está cuando nosotros a veces queremos, ¿verdad?, usurpar cierto de la gloria del Señor. Por eso la palabra nos dice, vamos a hacer las cosas para la gloria de Dios y no para agradar a los hombres. Así que cuando leemos esto en la palabra, ¿verdad?, debe ser para compararnos nosotros y decir, hermanito, ¿cómo nosotros estamos haciendo las cosas? ¿La estamos haciendo para nuestra gloria o la estamos haciendo para la gloria de Dios? Y sigue diciendo, dice, no lo hago por vosotros, sino por mi santo nombre, porque ese nombre ustedes lo profanaron entre las naciones a las cuales ustedes llegaron. Como que dice, ustedes se unieron con las naciones para echarle tierra al nombre mío, para profanarme, o sea, para hacerme quedar y lucir mal delante de las naciones. ¿Cómo Israel había hecho lucir mal a Dios? Yéndose tras los ídolos. ¿Qué más, hermanito? Yo creo que se lo resume todo. Porque después de esa actitud, pues, se ramifican un montón de cosas más.
Ajá.
¿Y qué causaba eso entre las naciones vecinas, hermano? ¿Qué pensarían ellos de Dios, del Dios de Israel, cuando su pueblo Israel actuaba de esa forma? Que no era un Dios, era un Dios que no tenía ninguna gloria. Que era un Dios inclusive menor que los muñecos que ellos adoraban. Dios, que los ídolos de los muñecos que ellos adoraban. Por lo tanto, por eso Dios decía, ustedes profanaron mi santo nombre porque ustedes tenían que ser los baluartes, los estandartes de mí, pero ustedes no me representaron bien. Exacto. Por eso es que el testimonio del creyente hoy día, ahora trayéndolo a nosotros, es importante porque usted está hablando, haciendo, pensando y haciendo todo lo que sea, o lo que no esté haciendo, ¿representando a quién? A Dios. En cuanto usted, alguien le diga, tú eres cristiano, usted dice sí, usted está ratificando que usted es un representante de Dios. Entonces, ¿las cosas las va a hacer para la gloria de quién entonces? Para la gloria de Dios. ¿Eh? Y ese es el reto, hermano. Hoy en día, ese entendimiento, que lo entiende cualquier niño, hermano, es sencillo. Usted es de Dios, usted hace las cosas para darle gloria a Dios. Hoy en día no es así. Hoy en día la gente piensa que Dios está para hacerle favores y no usted para servir al que lo sacó de las tinieblas y lo puso en su luz admirable. Entonces, cuando se trastoca ese orden, que piensan que es una relación casi paralela o de tú a tú, usted con Dios o el que sea, pues entonces la cosa se daña, hermano. Porque entonces usted pone casi a Dios al mismo nivel suyo. Y Dios le ama y entregó a su Hijo por usted, pero Dios es Dios. Y Dios quiere que usted le sirva. Y bueno es que Él es un Dios amoroso y misericordioso. Pero hoy en día muchas personas piensan que están en una posición como de casi exigirle al Señor, ¿verdad? Y eso se demuestra a través de las doctrinas contemporáneas que vemos de usted menciona algo, lo reclama y Dios está obligado a dárselo. Que es una blasfemia, ¿oyó? Y es un disparate profundo cuando usted considera quién es Dios y quién es usted. ¿Amén? Y fíjese, hermanito, versículo 23 dice, y yo voy a santificar mi grande nombre porque ustedes lo profanaron entre las naciones, ellos lo profanaron también porque lo aprendieron de ustedes. ¿Ok? Y eso va a ser cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. ¿Y cómo se iba a santificar él en Israel delante de los vecinos? ¿Qué quería decir él con eso? ¿Cómo se iba a santificar Dios delante de todas esas naciones vecinas, hermano? Usted lo dijo ahorita, los propósitos, los temas. Cuando restaura Israel y cuando castiga a los vecinos. Gloria sea al Señor. Hermanito, ¿ya Él restauró Israel? No. Está pendiente eso todavía. Gloria sea al Señor. Así que vamos a ir adelante. Amén. Vamos a ir a una palabra de oración. Mantenga esto que hemos dicho en mente, hermano. Los dos temas principales. Gloria sea al Señor. Pero más importantemente es, ¿para quién usted está haciendo las cosas que usted hace? ¿Está haciendo para la gloria de Dios? ¿O la está haciendo con otra razón? ¿Amén? Y yo quiero que oremos, yo quiero que nos dividamos en cuatro grupos, hermanito. Aquí habemos 6, 10, somos 14. ¿Amén? Dos grupos de 4 y 2 de 3. Para orar. Yo tengo ya los motivos aquí, pero usted puede adicionar, ¿verdad? Si en el grupo algún hermanito desea orar por algún motivo en específico, pues lo podemos hacer también. Pero en un momento dado, pues yo me senté, ¿verdad? Y me adelanté y puse ciertos motivos de oración aquí. Pero si tiene alguno más, lo hacemos. Vamos a hacerlo en cuatro grupos, ¿amén? ¿Qué tenemos? Mira, aquí hay uno de 3. Allá hay 3. ¿Verdad? 4 y 4. Mira, allí está Sara con los hermanitos allá. Y nosotros 4 aquí. Aguántame aquí un momentito. Gloria. Sí, ¿qué te pasa? Mis hermanitos, Dios les bendiga. Continuamos con el estudio de la Santa Palabra de Dios. Si usted recuerda los dos temas principales de la segunda mitad del libro de Ezequiel, primero era Dios promete restaurar a su pueblo y segundo, Dios va a arreglar cuentas con las naciones vecinas. Amén. Así que, a tono con eso, si continuamos, ¿verdad?, en la porción del estudio que nos compete ahora, versos 24 al 32, ¿cuáles van a ser esas bendiciones que Dios les va a dar a su pueblo en esa restauración que Él va a hacer? ¿Amén? Por eso he ilustrado, ¿verdad?, con la abundancia, la bendición y todas las cosas buenas que Dios le ha prometido a su pueblo Israel, de las cuales usted, hermano, está gozando hoy día, pero eso se va a completar cuando estemos en el reino de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer esa porción. ¿Algún hermanito valiente que quiera leerme esos versos 24? Ah, a leer. Perfecto. Carlos lo va a leer. Amén. Vio el recuento que hace el Señor. Fíjese, aquí dentro de estos versos que está la porción, ¿verdad?, de la verdad, de los versos clave que estábamos viendo hace un ratito, que son los versos 26 y 27. Amén. Dice primero, si vamos al 24, dice: os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Eso, mi hermano, ha tenido varios cumplimientos. ¿Cuál sería la primera vez que se cumplió esto después que se hizo esta profecía aquí? ¿Dónde estaban ellos cuando se dijo esta profecía? En Babilonia, estaban esclavizados, ¿no? Y después de pasar cierta cantidad de años, 70 años para ser exactos, ¿qué hizo Dios con ellos? Los regresó a su tierra. Hermano, pero después pasó más tiempo en la historia. Y después de cuando fue destruida Jerusalén otra vez en el año 70 por los romanos, fueron esparcidos por todas las tierras. ¿Y qué ha pasado en los últimos 60 años, hermano? Se restauraron como nación y entonces ahora están empezando a volver a la tierra que Dios le dio a Abraham y le juró que iba a dar a su tierra y a su parentela para siempre. ¿Sí recuerda? Así que Dios está cumpliendo esto. El versículo 24, hermano. Os tomaré de las naciones y os recogeré de toda la tierra y os traeré a vuestro país. Hermano, pero eso es traer a alguien y mudarlo de un lugar y ponerlo allí. Gloria a Dios, y Él lo está haciendo. Ahora bien, eso no es lo más importante. Mire, dice: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de vuestras inmundicias. O sea, voy a darle abundancia, pero va a ser mayormente para que usted pueda ser limpiado de todos los pecados y de todas las cosas que les separaban a ustedes de mí. Dice: y les voy a dar un corazón nuevo, dice el verso 26. Y les voy a dar un espíritu nuevo. Y les voy a quitar el corazón de piedra y les voy a dar un corazón de carne. Si usted recuerda, hermano, para que usted pueda entender lo que es un corazón de piedra, a través de todas estas instancias que Dios les enviaba a profetas, y los profetas les señalaban y les enseñaban y les decían y les advertían, y ellos decían, no, ¿recuerdan que a Jeremías le dijeron? Nosotros, tú nos dices esto y esto, pero nosotros no oiremos, decía. Y nosotros no andaremos en pos de Jehová, ni nada, y ya está. Imagínense cómo era que estaba el corazón de esa gente. Endurecido, pues como dice ahí, como una piedra. Él dice, pues mira, yo le voy a cambiar el corazón y le voy a poner un corazón de carne para que usted oiga lo que le conviene y le haga caso. Gloria sea al Señor. Como ahora, usted, antes cuando usted no conocía a Cristo, usted tenía el corazón a sí mismo, de piedra. Le hablaban de las cosas del Señor y, ah, sí, ajá. Y por amor, por cortesía, pues usted, por respeto, pues mire, usted se mostraba como que no le importaba nada, pero tampoco era que blasfemaba ni se burlaba. Pero tenía el corazón de piedra, porque si lo hubiera tenido de acuerdo como Dios quería, usted le hubiera hecho caso a la palabra. Pero gloria a Dios, un día Él se plació en decirle, mira, eso que yo te estoy diciendo, eso que tú estás escuchando de la palabra, de mi palabra, del Evangelio, eso es verdad. Y ahí el corazón suyo se fue ablandando. Y Dios lo metió, como dice, en una depresión, poco a poco, con su Santo Espíritu, hasta que usted fue convencido de que lo que estaba diciéndole Dios hace tiempo era verdad. Pues va a ser lo mismo con su pueblo Israel. Hermano, eso lo ha hecho hoy con Israel. Está empezando poco a poco. Pero su pueblo Israel, en su inmensísima mayoría, algunos de ellos reconocen a Jehová Dios, pero ninguno, casi ninguno reconoce a Cristo Jesús. Pero están empezando cada día más a ser predicado el Evangelio, y muchos ya, ministerios de los mismos judíos convertidos al cristianismo, están ahora predicando a Cristo en su misma nación. Sí, maestra.
Yo tengo una pregunta. ¿Y si, cuánto tiempo fue tardó en que la nación fuera restaurada el cuerpo?
Pues la nación como tal, desde los tiempos de antes de Cristo, desde el año 70 antes de Cristo ya ellos no fungían como nación, o sea, porque eran siervos de Roma. En el año 70 fueron destruidos, pero ellos siguieron como posesión de Roma por muchos años después. Después pasaron de manos por los pueblos árabes, después los pueblos orientales, después los turcos, o sea, no es sino hasta 1948 cuando ellos pasan a tener, vamos a decir así, la soberanía. O sea, ellos estuvieron literalmente más de 2000 años sin que esta profecía se empezara a cumplir al pie de la letra como está escrito aquí.
Entonces, la pregunta es como otra. Si pasó este periodo de tiempo y la profecía dice que los traerán de todas las partes de la tierra,
ajá,
entonces, ¿cómo uno sabe que tiene judío y quien no es judío en las diferentes partes de la tierra? Porque son generaciones que quizás están
haciendo judíos, sí,
que van a ir de nuevo a la tierra.
Sí, lo que pasa es que esto, como vamos a ver ahorita al final, ¿verdad? Yo creo que se va a poder contestar mejor tu pregunta. ¿Cómo se va a diferenciar quién es judío de sangre y quién no? Muchos de ellos pues se han mantenido dentro de su propia nación, de su propia familia, ¿verdad? De su propia, vamos a decir, raza, ¿verdad? Pero muchos se han mezclado, ¿verdad? Por ejemplo, tú vas a Estados Unidos y muchos están entremezclados entre todos y quizás, como estábamos ahorita, ¿verdad?, diciendo un tono jocoso, pero que tiene verdad también. Aquí pueden haber dos o tres que tengan 5, 6%, 10% judíos, pues hay. Si eso los hace judíos, no estoy seguro. Pero lo cierto es que esta profecía va más allá de lo físico. Hay un aspecto físico que es todos aquellos que se conceptúen como israelitas o judíos están ahora mismo activamente siendo traídos de diferentes lugares del mundo y se están estableciendo allí en Israel. O sea, aquel pueblo está creciendo en cantidad aparatosa, de cuántos sitios raros hay, está llegando israelitas allí. Pero la mayor confirmación, o vamos a decir, cumplimiento de esto, es en el sentido espiritual, en el sentido del verdadero Israel de Dios. Ahorita lo vamos a ver a través de los romanos, del libro de los romanos, qué es lo que Dios llama a Israel en su corazón como tal. Y va más allá de la nación, o sea, que va más allá de la sangre como tal. Así que dice él, ¿verdad?, para la gloria del Señor, que encima del corazón, si vamos al segundo verso clave, que era el 27, le va a dar un espíritu, su espíritu, y entonces voy a lograr que ustedes anden en mis estatutos, no en las creencias ni en las cosas que ustedes tienen, o las cosas que a ustedes les gusta hacer. Bendito sea el Señor. Y así es que ustedes van a poder guardar mis preceptos, o sea, mis deseos, mi voluntad como tal. Fíjense que él le había dado la ley por todos estos cientos de años. Y muchos de ellos se habían esforzado en cumplir la ley, pero no podían cumplir la ley. Pues ahora iban a poder agradar a Dios, no por ellos poder ser perfectos, sino porque la misma ley de Dios y el mismo Espíritu de Dios iban a estar en ellos. Hermanos, esas promesas, ¿a qué se le parece a usted? Amén. O sea, exactamente. O sea, cuando Cristo Jesús vino, murió y resucitó y se fue al Padre, Él dijo, yo voy a enviar a uno que va a estar con ustedes para siempre, el Espíritu Santo de Dios. Y este Espíritu Santo de Dios está con todos los creyentes, hermano. ¿Para qué? Literalmente, como dice aquí, voy a poner dentro de vosotros mi Espíritu. Por eso es que el asunto de que voy a volver a todos ellos de la tierra y traerlos acá tiene un sentido fuertemente espiritual, no solamente físico. Porque aquí no está hablando de un cambio físico, necesariamente. Él no está hablando de agua limpia para bañarse porque estén sucios. Están hablando de que están en pecado y con el agua del Espíritu los va a limpiar. Y el corazón es endurecido por el pecado, lo va a limpiar y lo va a cambiar. Y de los pensamientos que no son sus pensamientos de Dios, los va a cambiar a través del Espíritu Santo que los va a santificar. Y por eso es que sigue diciendo, les voy a dar abundancia, el verso 29, y voy a estar haciendo, ¿verdad?, que ustedes se limpien de todas sus inmundicias, dice el Señor. lo más importante, el verso 31 y 32, es, ustedes van a recordar de dónde yo lo saqué, se van a avergonzar de dónde yo lo saqué, pero mayormente se van a gozar de que yo lo saqué, de donde yo lo saqué. Por eso dice el Salmo, dice, acuérdate de dónde te sacó, y sé agradecido, bendito sea el Señor. Igual que nosotros no nos vamos a recordar, ¿verdad? Dice, como a veces pasa a la gente, ¿verdad? Algunos testimonios que uno escucha, que desde 90 minutos, 89 minutos era de la inmundicia que estaba, entonces un minuto final es cuando Cristo lo salvó, ¿verdad? El balance no debe ser ese. Más bien, debe dar vergüenza de dónde era que nosotros andábamos antes de Cristo y glorificar a Dios por donde estamos ahora, ¿verdad? Debido a su misericordia. ¿Amén? Manito Cataque, ¿iba a decir algo?
Sí, creo que para contestarte, doctor.
Ajá. Sí.
¿Cuál sería la intención del Señor haberle recordado eso por haberle hecho eso a su cuerpo?
Sí, porque lo que sucede es que nosotros, o sea, el Señor usa el recuerdo, ¿verdad? El recuerdo que nosotros tenemos de cuando no estábamos andando con Él. Y lo usa más bien para que nosotros podamos contrastar lo que es estar con Cristo o estar sin Cristo. Y nosotros usamos esa referencia mayormente para poder ministrar a otras personas. Tú puedes saber lo que es estar sin Cristo. Cuando uno está sin Cristo, Jesús es muerto en delito y pecado, ¿verdad? Y en cierta forma le da vergüenza a uno las cosas que uno decía, las cosas que uno hacía sin Cristo. Y por eso es que uno puede ahora también identificarse con otros que están en la misma situación, ¿verdad? Y muchas veces con todo eso se nos olvida, oye, porque a veces uno se desespera con las personas y dice, oye, ¿por qué será que él no hace caso? Entonces uno se le olvida que uno tampoco hacía caso, ¿eh? Porque exacto. Pero Dios permite que eso sea así para que tú veas y tú sepas, no porque eso se le dé gloria a nadie, porque lo que da es vergüenza, pero gloria a Dios porque ya no está en ese estado, ¿verdad? Uno está ahora en la gracia con Cristo Jesús y está perdonado. Gloria al Señor. Pero el que sí se olvida de todo eso es Dios. Dice que Él no se acuerda de ninguna de esas cosas. Pero nosotros sí nos acordamos. Y Él ha provisto para eso, para que tú puedas tener eso como un instrumento para poder identificarte con lo que otros que están en pecado están haciendo. ¿Amén? Vamos a movernos al próximo punto, mis hermanitos. Porque no quiero que se extienda mucho, ¿verdad? Y gracias al Señor hemos podido, ¿verdad?, desarrollar bien el tema. Pero en los últimos versos aquí, en esta porción, ¿verdad?, yo quiero parafrasearlo para poder entonces rápido hacer el resumen que les prometí. ¿Okay? Dice también, ¿verdad?, que la razón por la cual Él está haciendo todo esto de restaurar a Israel y de enjuiciar a estas naciones es para que sepan que Él es Dios y que Él hace las cosas. ¿Eh? ¿No? Que ellos puedan reconocer que Dios es Dios. Dice la palabra del Señor, el verso 33 en adelante, más allá de donde leímos, dice, así ha dicho Jehová el Señor, el día que os limpie de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades y las ruinas reedificadas. Eso sucedió literalmente. Después de eso vino Esdras, vino Nehemías, vino Zorobabel, ¿ok? Y ellos empezaron a restaurar los muros de la ciudad, y después otro restauró el templo, y después otro habilitó todos los campos, y Dios los volvió a poner allí y tuvieron un periodo de prosperidad hasta que volvieron a los malos caminos. Esos son los años donde no hay escritos bíblicos. La brecha de 400 años, ¿amén?, entre Nehemías, ¿ok?, hasta que aparece el Señor Jesucristo y se empieza a escribir el Nuevo Testamento. Esa brecha de escritos, ahí viene el periodo este que conocemos de los macabeos, ¿ok?, de los asmoneos, los macabeos, que vinieron a tratar de echar a los que estaban oprimiendo a Israel en ese tiempo, que eran los egipcios, otra vez. Y ahí hubo un tiempo de relativa prosperidad hasta que entonces llegaron los romanos. ¿Sí? En ese periodo sí se dio esto, lo que dice aquí, ellos pudieron reedificar y pudieron gozar de cierta prosperidad, pero el verdadero cumplimiento de esto todavía está en el futuro, mi hermanito. Y sigue diciendo todas las bendiciones que le iba a dar. La tierra asolada será labrada, dice el 34, ¿ok? Y todo será una evidencia, hermano, para muchos de los que estaban diciendo, ah, ya el Señor no tiene nada que ver con su pueblo, el Señor los abandonó por ellos ser malos. Pero como el Señor no los estaba bendiciendo, los quería bendecir por ellos ser buenos, sino porque Él era Dios, y Él lo quería hacer para su gloria, pues no dependía de que Israel fuera bueno, hermano. Igual que no dependió de nosotros, para nosotros salvarnos, que nosotros fuéramos buenos. Y la Biblia nos aclara que en qué medida nosotros nos podíamos valorizar, ¿verdad? Ya usted sabe dónde usted estaba parado. Gloria sea el Señor. Hermano, el verso 36 es el punto central de esta porción. Las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo, Jehová, he hablado y lo haré. Ahora bien, sucedió eso en aquellos entonces, después de ellos fue destruido, después reedificado y después destruido otra vez y después fueron esparcidos por todos los pueblos. Y alguien podría decir, eso no se está dando. Y la gran pregunta, ¿se dará? ¿Se podrá cumplir? ¿Habrá caducado? ¿Tendrá que venir una promesa nueva? Y en un momento dado, muchos de las personas, líderes de la iglesia temprana, primer siglo, segundo siglo del cristianismo, empezaron a tener esta mente, esta opinión de que ya Dios había desechado a Israel. De que ya Dios no tenía nada que ver con el pueblo de Israel, porque ellos habían matado al Mesías, crucificado a Cristo, y Dios los había desechado. ¿Será eso cierto? Vamos a ver lo que dice la Escritura, gloria al Señor. Mire, mi hermano, ¿cómo y cuándo se van a cumplir esas profecías que acabamos de leer? De que Dios va a restaurar a Israel, de que Dios va a darle un corazón de carne. ¿Amén? Vimos aquí que Él va a restaurarlos a su tierra, lo vimos. Le va a dar la abundancia pasada, le va a poner un temor de Dios en su corazón y lo va a poner como una autoridad entre todas las naciones. Amén. Él siempre ha querido que su pueblo Israel y el pueblo de Dios a través de Cristo sea así, mi hermano, como lo dice en su palabra. La promesa que les hace, versos 26 y 27, es de darle, como yo dije, corazón nuevo, le va a dar el Espíritu Santo dentro de ellos y va a hacer que ellos puedan caminar en el deseo de Dios, en su palabra firmemente. Cosa que ahora mismo, ellos como nación, Israel como nación, no está haciendo. ¿Sí? Ahora, hermanito, si Dios lo dijo, y lo dijo que lo va a hacer, Él lo va a hacer. O sea que, esto no ha ocurrido, pero va a ocurrir. ¿Cuándo va a ocurrir? Ahora bien, si usted piensa en cómo se parece esa promesa a la promesa que Dios ha hecho y ha cumplido en nosotros, que no somos judíos, usted se va a dar cuenta que es prácticamente lo mismo. Si usted recuerda cuando estuvimos estudiando Hebreos, dice literalmente, prácticamente la misma palabra, mi hermano. Dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mi ley en sus corazones, en sus mentes las escribiré, y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Dice, pues donde hay remisión de esto, de los pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, tiene libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, y por ahí sigue. Usted puede ahora tener acceso a Dios. Usted puede hablar con Dios directamente o no. ¿Por qué? Porque Cristo ya rompió la enemistad que había entre usted y Dios a través de su sangre redentora. Pues esto se ha cumplido en nosotros, hermano. La misma promesa que le estaba haciendo a ellos, que todavía está por cumplirse, hermano. ¿Cómo fue que usted se le adelantó? Estaban los judíos y estaban los gentiles. La promesa se le hicieron primero a quiénes, hermano. ¿Y cómo se cumplió primero con los gentiles? Exacto. Porque, y muy cierto es porque los gentiles creyeron primero. Pero, ¿y quién es el que da la fe, mi hermano? O sea, que Dios quiso que los gentiles creyeran primero antes que los judíos. Pero le prometió primero a los judíos, después a los gentiles. ¿Por qué? Vamos a ver lo que nos dice la Escritura, ¿verdad? La misma promesa se le hizo a los dos. ¿Qué? Y eso no quiere decir que ellos no tengan que creer en Jesucristo para salvación, como estábamos diciendo. ¿Qué? Y aclaro esto porque en un momento dado, y por ahí se está regando la teoría, de que los judíos no necesitan creer en Cristo porque ya ellos tienen una promesa de Dios y ellos son salvos. Entonces no sería cierto donde dice toda lengua tiene que confesar que Cristo es el Señor Y Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de Cristo. Todo el mundo tiene que creer en Cristo para salvación. Así que nosotros, mis hermanitos, teniendo libre acceso al lugar santísimo, ¿verdad?, a través de la sangre de Cristo, podemos ver cumplida la promesa que se le hizo a ellos en nosotros. La promesa de que el Espíritu Santo nos va a guiar para poder obedecer al Señor, tal y como dice el Señor Jesucristo en Juan capítulo 14, es lo mismo. Dice, la promesa del Espíritu Santo será para que uno pudiera guardar sus mandamientos. ¿Vio qué bendición? O sea, nosotros estamos equipados de la misma forma que Dios dijo que iba a hacer con Israel. Amén. Y para eso es el Espíritu Santo de Dios. Dios se nos adelantó y nos escogió a nosotros los gentiles para darnos esa promesa. Y entonces, ¿por qué fue que los judíos no creyeron primero si a ellos vino Cristo primero? Amén. Este señor fue uno que estaba al lado del muro de los lamentos, ese viejito siempre estaba sentado allí. ¿Tú piensas que yo pude ir? Él estaba sentado y entonces él repartía los gorritos estos que ellos se ponen. Señor, bien viejito, tiene que tener más de 80 años. Entonces estaba allí, entonces él estaba, parece que recitando parte de la ley. ¿Por qué ese señor, por ejemplo, no le alumbra la luz de Cristo? Con tanta devoción y tanta dedicación que tienen hacia Jehová Dios. Hay una explicación que vemos en Juan capítulo 1, ¿verdad? Dice que Cristo vino a los suyos, o sea, a los judíos, pero esos judíos no le recibieron. ¿Okay? Pero eso no contesta por qué fue que no le recibieron. Simplemente dice que no le recibieron, y como no le recibieron, pues le dio la oportunidad a otros que sí le recibieron, y a esos que le recibieron les dio la oportunidad de ser hechos hijos de Dios. Amén, eso somos nosotros. Pero no explica todavía por qué es que ellos no creyeron, hermano. ¿Tuvo Dios un propósito con que ellos no creyeran? Y la Biblia nos dice claramente que sí, hubo un propósito, mi hermano. ¿Ok? Mire el propósito. Dios permitió su transgresión, o sea, su falta de fe, para que la salvación fuera primero para nosotros. Y fíjese la razón de Dios, para provocarles a celos. Como quien dice, ustedes no decidieron no tenerme en cuenta a mí, pues yo voy a traer mi salvación a los gentiles, a los que ustedes piensan que son despreciables, pues yo voy a traer mi salvación a ellos, con tal de provocarles a celos, como parte de la transformación que Él quiere hacer en esos corazones. O sea que nosotros creímos primero, porque Dios nos dio el chance para ellos no haber creído, pero Dios tiene ese propósito. Amén, sí. Que no es pueblo. Eso, y ese pueblo que no es pueblo, o sea, que no era su pueblo, somos nosotros. Amén. O sea, que desde antes ya Dios tenía ese plan y se está cumpliendo en nosotros. Pero mire lo que dice, hermano. No dice, pues ya Israel, la suerte está echada, ¿no? Porque hay una promesa que está pendiente. La vemos desde Ezequiel y la vemos ratificada. Gloria al Señor, aquí en la carta de Pablo a los Romanos, que es donde sacamos este texto. Dice, y si su transgresión, la de Israel, es la riqueza del mundo, y su defección de Israel es la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más será su plena restauración? O sea, Dios pretende restaurar a su pueblo, Él lo prometió. Lo que pasa es que eso no ha ocurrido todavía. ¿Amén? Así que, mire lo que Pablo dice, por eso es que yo soy apóstol a los gentiles, para provocarlos a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Dice, porque si la exclusión, o sea, el dejar a Israel aparte de la salvación por un tiempo, es la bendición de las naciones, ¿cuánta bendición será cuando ellos se conviertan a Cristo? Es lo que está diciendo Pablo. ¿Qué? Eso no ha sucedido todavía, hermano. Eso está reservado para los tiempos del fin. Vamos ahora brevemente para resumir. Sí, Cataque.
Pero usted dice que será un fin que, como Dios te pudiera,
sí, está ocurriendo así. Mucho del ministerio está haciendo así. Imagínate eso.
De otra manera, ellos no iban a recibir el evangelio. No hubiera caído en entendimiento porque están confundidos.
Exacto. Es como si me dijera un americano enseñando español a ti.
Exacto.
Un americano enseñando español. Pues es lo mismo. Viene un gentil a enseñarle de Jehová Dios a ellos. Y a ellos fue que Jehová Dios les encargó la ley y sus estatutos. Ahora bien, en el libro de los Romanos, ¿verdad? Que es que estamos leyendo esta porción, también un poquito más adelante, Romanos capítulo 11, ¿okay? Habla del olivo silvestre, ¿verdad? Y del olivo que no silvestre, el olivo fino. Para hacer un cuento largo o corto, cuando habíamos estudiado esto, usted recuerda que estaba el olivo, que era olivo, olivo genuino, que es de donde da el buen fruto. Y ese olivo le cortaron la rama y le injertaron olivo silvestre. ¿Sí? Y esto que vemos ahí es literalmente ese tipo de injerto, ¿verdad? Vimos un olivo viejo de los buenos. Entonces le cortaron la rama y le injertaron un olivo, pero literalmente, míralo, se lo vio el tronco así, bueno, entonces le injertaron encima un olivo silvestre. El olivo silvestre va a dar fruto, pero es montado encima del buen olivo. Y él dice, si eso funciona y resultó en la salvación de nosotros, de los gentiles, dice, ¿cuánto más funcionará que las ramas que le cortaron originales vuelvan y se las pongan? ¿Nacerán esas ramas? Seguro que sí, pero si nacieron las que no eran, van a nacer las de él también. Eso es lo que está en el rabichuela, es lo que está diciendo Pablo aquí. Está diciendo, es que todavía eso falta. Falta que se acabe este tiempo aquí del injerto para volver el árbol completo a como estaba antes. Pero eso no ha sucedido todavía. Pero va a suceder en el futuro. Gloria al Señor. Así que déjeme resumir, ¿verdad? Mi hermanito, con él. Dios puso a Israel en paréntesis, ¿verdad? En stand-by, para que nosotros pudiéramos ser salvos. Por eso es que a nosotros, dice, al que mucho se le da, mucho se le demandará también. Y como estamos viendo ahorita en Romanos 2.28, ¿verdad? No es judío el que nace judío, ¿verdad? Para comentar la pregunta de la hermana Sara, sino es el que cree en su Hijo Jesucristo como nosotros. Así que usted es judío, usted un día le pregunta, ¿es judío? ¿Usted es judío? ¿Dónde están las patillas? No hace falta patillas. Ni el gorrito tampoco. Ni tocar el shofar, ni nada de esas cosas. ¿Oye? Usted es judío porque usted creyó en Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Así que el plan de Dios amó al judío primeramente y también al griego. Entre griego cae usted. Amén. Ahora, ¿qué va a pasar al fin de todo, hermano? El plan de Dios, mire, en Romanos 11 dice, todo Israel será salvo. Entonces hay muchas personas que decían, eso quiere decir que todos los judíos, los israelitas se van a salvar. No, no. El Israel de Dios, hermano, lo que está hablando es, ¿quién es el pueblo de Dios verdadero? El que es pueblo de Dios por la fe. Pero dentro de ese pueblo de Dios va a haber israelitas también. Ellos van a tener un plan en el futuro. Y ya con esto terminamos, hermanito. Fíjense, hermano, ninguno de esos pueblos que aparecen en los capítulos 25 al 32 que fueron enjuiciados, que es el segundo tema de Ezequiel, la segunda mitad de Ezequiel, existen hoy como tal. Edom, ¿dónde es Edom? Tiro, Sidón, Moab, Amón, Babilonia, ninguna de esas cosas existe, ¿ok? Israel está allí. Eso es parte, cumplimiento literal de la profecía que acaba de decir el Señor aquí. Todavía falta, entonces que se cumpla la otra parte, que es la restauración completa de Israel a la verdadera fe en Dios a través de Cristo Jesús, ¿ok? Y usted va a ver que muchos más y más judíos se van salvando, movimiento, ¿verdad?, de la predicación entre ellos, está siendo de bendición, ¿ok? Y faltan muchos eventos, hermanos, donde, para hacer un cuento largo o corto, ¿verdad?, en el periodo que se conoce como la Gran Tribulación, que son ese periodo final que compete de 7 años, los cuales los últimos 3 años y medio es la Gran Tribulación, donde Dios desata su juicio sobre el mundo, quienes estén ahí van a ser salvos, así como por fuego, ¿verdad?, porque van a estar pasando por esos periodos de prueba. Y les van a estar predicando allí. ¿Sabe quiénes son? Los judíos van a estar predicando allí. ¿Ah? ¿El qué? No, sí, pero lo que pasa es que yo lo menciono así porque habla. Sí, lo que pasa es que habla de una parte aquí donde él lo hace para que los otros pueblos, ¿verdad?, lo reconozcan. Ok, B 36, las naciones que queden en vuestro regreso sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado, o sea que era el propósito, pero literalmente, ¿verdad?, las menciona en los capítulos 25 al 32, que habla de Edom, de Moab. Moab, de Amón, Ciro, de Tiro, Sidón y todo. ¿Ah? Egipto como tal, exacto, aunque se puede argumentar, ¿verdad?, que lo que se conocía en aquel tiempo como Egipto no es el Egipto, no es el Egipto de ahora como tal, exacto. Entonces, va a empezar los testigos de Dios de Israel, van a comenzar en el capítulo 11 de Apocalipsis, lo que se conoce como los dos testigos, ¿verdad?, que son dos personas que van a ser inmortales por un tiempo y que van a ser voceros de Dios en medio de la ciudad de Jerusalén, en medio de esa gran tribulación, proclamando la verdad de Dios, la salvación a través de Cristo, ¿verdad? Hay una historia bien importante, les recomiendo que usted la lea, Apocalipsis 11. ¿Okay? Cuando habla de los 144.000 sellados que hablan en Apocalipsis, no son testigos de Jehová, ¿okay?, como ellos reclaman ser, más bien son hijos de Israel, son israelitas que van a ser usados por Dios para predicar a Cristo Jesús, porque habla de las que son de cada tribu de Israel, o sea, son de la nación de Israel, ¿ok? Y van a usar para ser predicadores del Evangelio, mi hermano. Y entonces eventualmente, cuando termine la gran tribulación, entonces que viene la segunda venida de Cristo. Y va a venir a establecer su reino milenial aquí en la tierra. Y ahora se va a Apocalipsis 19 y habla de Cristo cuando viene, ¿verdad?, montado en autoridad, ¿ok?, para regir las naciones con vara de hierro. Porque en el milenio no quiere decir que todo el mundo va a amar a Dios, pero todo el mundo va a tener que reconocer que el que manda es Dios, y todo el mundo va a tener que obedecer en esos 1000 años. Y usted sabe el resto de la historia. Al fin de esos 1000 años, Satanás va a ser suelto de nuevo y va a revolucionar las naciones para ir en una última batalla contra Israel. Y ahí es que viene la última gran batalla, donde decía que la sangre llegaba hasta los frenos de los caballos. Esa porción está en los últimos capítulos de Apocalipsis. Vamos a tener la bendición de poder estudiar todo eso este año, ¿verdad?, que viene, en los últimos estudios, ¿verdad?, más o menos de aquí a un año. ¿Amén? Vamos a ir delante, ¿verdad? En el milenio, ¿verdad?, los que van a estar juzgando la tierra, ¿usted sabe quiénes son? Nosotros. Vamos a estar juzgando la tierra. ¿A usted le parece esto como tan fantástico? Pero eso es real, hermano. Si usted cree que usted, Cristo lo salvó y eso es real, pues todo esto va a ser así, ¿oyó? Las cosas que Dios va a hacer son grandes. A veces uno se empata y se emboba con las cosas triviales de aquí del mundo, de la tierra, de los detalles, las nimiedades, como dicen. Detallitos. Cuando en realidad lo que Dios tiene es un plan grande para su gloria. Amén. Y se cumple lo que dijo Isaías en el capítulo 9. ¿Usted recuerda? Dice, este niño, ¿verdad?, se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Está hablando del reino que Cristo vendría a establecer. Porque después de esos 1000 años, entonces vienen cielos nuevos y tierra nueva. Allí estaremos nosotros por la eternidad, hermano. Y los hermanitos, ¿verdad?, allá en las catacumbas entendían esto muy bien. ¿Sabe que ellos se escondían porque estaban bajo la persecución y no podían ejercer su fe como ellos querían? Y ellos, un mensaje escrito en las catacumbas, leía como sigue, ¿verdad?, en latín, ¿verdad? Tu reino, Cristo, es un reino eterno. Y ciertamente, así va a ser, hermano. Estaremos con el Señor Jesucristo para siempre. Y vamos a resumir ya con esto acabado. Aplicaciones. El pecado es algo terrible, hermano. Contamina, trae juicio y produce vergüenza, como estuvimos viendo a través de los versos que estuvimos estudiando. En el Nuevo Testamento, sin embargo, vemos aclarada la doctrina de la salvación. Es un regalo de Dios, es eterna, no es por obras, no es pasajera. Y la seguridad de que somos salvos la otorga el Espíritu Santo. Son las arras, esa es la garantía de que somos salvos, ¿amén? Y, obviamente, hay muchas personas que pudieran tener una creencia de que son salvos superficialmente, pero los que no son salvos no van a soportar la prueba, ¿amén? Esa es una señal que Dios tiene para sus hijos también. Y, obviamente, el que es creyente lo demuestra por sus frutos, hermano. También los hijos de Dios son testigos puestos por Dios para anunciar la palabra divina en donde quiera que estén. ¿Ok? Okay, por eso que estamos diciendo, el Israel de Dios es un Israel espiritual. Y por último, Dios pausó su plan con Israel para dar la oportunidad de salvación a los gentiles, a nosotros. Pero tiene un plan reservado para su gloria y va a salvar a todos aquellos israelitas que confiesen a Cristo como salvador. Amén. No es que ellos están condenados. Tienen la misma oportunidad. Amén. Gloria a Dios. Pues hermano, la semana que viene vamos a ir a un tema, ¿verdad?, que bien conocido en Ezequiel, que está en el capítulo 37, se conoce como el Valle de los Huesos Secos. Y le dice Dios a Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? ¿Echarán carne estos huesos otra vez? ¿Ok? Y vamos a ver esa porción, ¿verdad?, en la semana que viene, Dios mediante. ¡Amén! Hermano, después de este queda otro estudio, con eso terminamos Ezequiel, y vamos a ir entonces a terminar el año con los estudios en Daniel. ¿Amén? Gloria sea al Señor. ¿Preguntas, dudas? ¿No? Gloria a Dios. Pues vamos a orar, hermano, en esta hora. Sé que nos hemos extendido un poquito, gloria a Dios. Pero le damos gloria a Dios porque pudimos considerar su santa palabra. ¡Amén! Les invito a que oremos para ser despedidos. Amén. Oramos. ¿Me acompaña, mi hermano? Sí. Señor, te damos gracias ahora en esta hora por tus bendiciones, por ser bueno con nosotros y habernos dado la oportunidad de estudiar tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por toda bendición y por toda dirección, Señor. Gracias por tu Espíritu que nos guía a toda verdad. En esta hora, Señor, te pedimos que ahora esta palabra esté sembrada en nuestro corazón y que seamos siempre sensibles, Señor, a tu guía, a tus convicciones, Señor, a tu corrección, Señor, en nuestra vida. Nos permita, Señor, ser instrumentos tuyos, Señor, en la predicación de tu Evangelio. Y permite, Señor, que podamos ser partícipes centrales, Señor, de todos estos acontecimientos, Señor. Que seamos activos, Señor, en predicar tu palabra. Y que, Señor, tú añadas a tu iglesia a los que van a ser salvos y añadas a tu iglesia a muchos obreros, Señor, para seguir yendo a muchos lugares, para tener mucho, Señor, ministerio y poder predicar tu palabra más allá, Señor, de donde la estamos predicando ahora. Bendícenos ahora, Señor, que vamos a salir a nuestras casas, cuídanos en la calle y que podemos llegar a casa con bien. Permite que podamos también agradecerte, Señor, todas tus bendiciones ahora, todos estos días, especialmente, Señor, el jueves, y que podamos hacerlo con el verdadero espíritu, Señor, y un corazón recto, considerando que todas las cosas y las bendiciones que tenemos vienen de ti, Señor. Tráenos de vuelta, Señor, con bien este domingo para darte toda la gloria, Señor, aquí en tu casa. Te lo pedimos ahora, Señor, y te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, Dios les bendiga, que vayan bien en nombre de Jesús.